Para hablar de Talleres, que va a estar enfrentando el sábado a Boca en la Bombonera. Un gran presente está atravesando la T y vamos a charlar con su director técnico, Walter Riboneto. ¿Cómo estás, Tino? Buenas tardes, bienvenido a Tiempo de Juego.
Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo ustedes?
Bien, che, todo tranquilo por suerte también. ¿Cómo vivís este momento tan soñado de la T, no? 16 partidos invicto, peleando en todas las competencias, con mentalidad ganadora en todos los frentes.
Sí, obvio que contento, feliz y disfrutándolo, que los momentos buenos no duran mucho y tenemos que aprovecharlo. Así que nada, con todos los frentes abiertos, con todas las competencias por delante en lo que viene, tenemos 4 partidos en 12 días, tenemos, bueno, Boca el primer partido el sábado, después vamos a San Pablo. Pero bueno, ya haber clasificado octavo en Copa Libertadores, haber arrancado la Copa César Menotti con 2 triunfos, de haber pasado a Copa Argentina en la siguiente fase. Entonces, nada, todo positivo, que es muy bueno de lo que viene consiguiendo este grupo, que la verdad que, nada, enfocado y seguir creciendo y creer que se pueden conseguir objetivos.
¿Dónde crees que están las claves, Walter, del momento de Talleres?
Nada, en el trabajo del día a día, en el convencimiento, en lo que se brinda en este grupo de jugadores, en que le pueden jugar de igual a cualquiera, que distintas competencias, distintos rivales, distintos escenarios, lo afrontamos de la misma manera, intentando de prevalecer o de pensar en el arco rival, obviamente siempre tratar de sostener esa fase defensiva de que no te generen situaciones o lo menos posible. Pero nada, creo que es un equipo que hoy se ha ganado un respeto, que tiene una idea de juego, una forma, y que lo llevamos a cabo. Así que nada, no cambiar en eso, seguir, obviamente que hay cosas para corregir, pero no, le digo siempre que crean en lo que están generando.
Walter, ¿cómo ejerces el liderazgo? Bueno, vos ya trabajabas en reserva y de pronto saltar a la primera, los jugadores te conocían, inclusive pidieron por vos, y eso me parece que es el primer espaldarazo, pero después vos te quedás frente a los jugadores y hay que ejercer el liderazgo, ¿no? Que los jugadores te crean y por lo que uno mira en la cancha lo han hecho, pero ¿cuál es tu forma de liderar el grupo? Obviamente en la experiencia que has tenido vos, no solo como ayudante de campo, sino también con los técnicos que te han dirigido, ¿no?
A ver, siempre me manejé de la misma manera, tengo buena empatía con el jugador, tengo un ida y vuelta, obviamente que me gusta corregirle constantemente, darles herramientas de trabajo para llevar a cabo en la competencia. La gestión es muy importante hoy en gestionar personas en un grupo, en este caso de jugadores, con distintas edades, distintas experiencias. La verdad que no tengo problema, y si tengo que, cuando hay que encaminar a uno, lo encaminamos cuando sea el joven o el grande. No tengo inconveniente, porque de esto se trata. Hoy si no tenés personalidad, no podés liderar. Entonces hoy lo está demostrando el grupo. Cuando uno se maneja de esa manera, para todos igual, la responsabilidad la tienen tanto el chico como el grande, en este caso uno como cabeza de grupo. Pero la verdad que me manejé siempre de la misma manera y es la forma, no la voy a cambiar, y por eso está funcionando.
Tino, recién hablaste de la Copa Argentina, bueno, Talleres que tiene todos los frentes abiertos, como se planteó en algún momento al presidente, creo que a comienzo de año le hicimos en la pretemporada una entrevista y hablábamos de los objetivos planteados por Talleres, y él hablaba de eso, ¿no? De ser competitivo en todo lo que juegue. Bueno, indudablemente eso está pasando en este momento, eso marca la realidad. Te quiero preguntar específicamente de la Copa Argentina, ¿no? Que son partidos de eliminación directa, los mata-mata. ¿Es hoy Talleres, digo, con los equipos que han quedado, ya pensando en octavo de final, porque, bueno, primero hay que pasar, por supuesto, Colón, pero, a ver, lo tiene a Boca como un potencial rival, si también pasa contra Almirante Brown, pero después quedó afuera Racing, quedó afuera River, Independiente, que todavía no tiene técnico, San Lorenzo, que anda más o menos en la misma sintonía. ¿Es Talleres candidato?
Instituto Lanús, Racing, hay varios que... Entonces, nada, a ver, nosotros jugamos el día 6 de, de junio Copa Argentina en Rosario con Colón, donde nosotros, el calendario nuestro nos pone hoy de cara a ese partido con jugadores de selección citados para la Copa América, entonces no es poca cosa, no había fechas para meterla a la competencia de Copa Argentina. Y la Copa Argentina lo que hoy padece te genera inconvenientes, genera un quilombo, porque los equipos grandes parece que hoy se empareja esa competencia. Entonces la idea, nosotros, lo que vos dijiste, estamos en todos los frentes hoy, si hablábamos en esta fecha, estar participando en todas las competencias de la misma manera, y a lo mejor nadie se imaginaba esto, entonces nada, poder aprovecharlo, obviamente que nadie te regala nada, hay que seguir, no quedarse con lo que ya pasó. Necesitamos llegar al día 14, que es el corte de la Copa César Menotti, de la mejor manera, de todo, de clasificar ya que a los octavos de final de Copa Libertadores, pasar de la siguiente fase de Copa Argentina y meternos dentro de los tres o cuatro de la Copa que estamos jugando.
Tino, y... A ver, vos recién hablabas de la participación de Talleres en todos los frentes y que se muestra como un equipo que está peleando por todo, ¿no? Y notás también el respeto, si se quiere por allí, la admiración del periodismo porteño cuando nombran a Talleres peleando en todos los frentes. ¿Notás ese respeto por parte del que vive afuera por Talleres?
Sí, lo noto porque te lo hacen saber y te lo manifiestan, no solamente los colegas, el compañero, la gente de fútbol, la gente que ve, que lo mira, lo reconoce. A ver, la gente también de acá de Córdoba lo ve, o muchas veces no lo ve de la manera que lo ve el de afuera. El que está acá en Córdoba parece que no es algo, o que es algo anormal, pero a ver, hoy es un equipo que es respetado mundialmente, que de la forma, de la intensidad que tiene, de la dinámica, de que genera situaciones de gol, que convierte, que hoy no es fácil ganar en el fútbol argentino, es muy difícil. Entonces, nada, obviamente que es positivo y obviamente que yo siempre digo, es mérito de los jugadores, porque son los que, más allá de la herramienta que uno le da como entrenador, el día a día le prepara los partidos, pero son los que ejecutan en el día de la competencia. Pero lo reconocen y se ganó un respeto, este grupo se ganó un respeto.
Ayer, vos sabés que ayer con Gustavo Gutiérrez, él daba... hablábamos sobre la importancia de los técnicos y el porcentaje de significancia por allí en un equipo, en un plantel, en el derrotero de un campeonato, ¿no? Vos siendo entrenador, en este caso de Talleres, ¿cuánto crees que le aportás desde el punto de vista del porcentaje a este momento de Talleres? Simplemente número, digo, la campaña de Riboneto, 22 partidos, sacó 46 puntos de 66, casi el 70%, Walter.
Sí, a ver, no, yo no soy el que puedo decir eso, pero el que lo ve, obviamente, y los jugadores te lo dirán. A ver, esto también tiene un porqué, obviamente, o sea, nosotros somos los que en el día a día ejercemos los trabajos, los ejercicios, el porqué, vamos a jugar este partido por esto y por esto y por esto, vamos a jugar de esta manera, por esto. Dónde están las debilidades, dónde está la fortaleza del rival, o sea, nosotros trabajamos y yo trabajo en función de lo que me va a generar el rival, entonces, y por eso los jugadores después lo llevan a cabo, o sea, esto, hay una idea, hay un modelo de juego, que ese modelo es, en este caso, yo como cabeza de grupo y como el cuerpo técnico. Si uno le da una herramienta de decir, no, tirala para arriba, si la pelota esté constantemente en el aire, a ver, hay entrenadores que tienen esa característica, yo no la comparto, la acepto, pero no la comparto. Pero bueno, yo tengo una idea y tengo una forma de mi gestión y de mi modelo de juego. A veces sale, a veces no, porque todos los partidos son distintos. Pero, a ver, muchas veces dar mérito al entrenador cuesta, pero yo también doy mucho mérito a los jugadores porque son los que llevan a cabo. Por parte de lo que nosotros hoy generamos a las herramientas que le damos a los jugadores.
Walter, la posicional va a ser, no siempre va a depender del rival, pero digo, te vas acomodando al 4-2-4, cambiaste antes tres volantes en la mitad de la cancha, ahora dos. Eso es así, y si es así, tiene que ver también con la posición de Bota, un poquito más central que lateral.
Sí, a ver, con Rubén fuimos variando y lo hemos hecho también en el 4-3-3, jugando como un extremo, un falso extremo. Fuimos variando lo que es el medio con 3 o con 2, hoy estamos jugando con 2-1. Lo hemos también terminado en 4-5-1 muchas veces, terminando los partidos. Como que lo estamos encontrando mejor en esa posición, como en 4-2-3-1 a Rubén por dentro, que lo podemos ir mutando, podemos ir variando. Nos da distintas estructuras. A ver, más allá de voy a decir, esta estructura es así, 4-2-3-1, pero nosotros tenemos distintos ataques organizados, distintos posicionamientos en base a la presión del rival. Entonces, muchas veces si el rival me presiona con 2, puedo iniciar con 3, si me presiona con 1, posiciono 2. Si lo presionan ellos con 2 altos y los 2... medio centro, ejemplo, presionan alto, donde están las alturas de la segunda línea, bueno, distintas opciones de ataque o de ataque organizado a partir del posicionamiento de la presión del rival. Yo lo que digo siempre es visualizar el rival, cómo me presiona y encontrar ese hombre libre para poder progresar.
La mayoría de las veces en ataque, tanto Ortegoza como en este caso Marcos Portillo, hay como no una tendencia que no es definitiva, que rompan por adentro y por ahí por afuera, que te rompan los laterales. Esto no pasa siempre así, porque los dos a veces van por afuera, pero digo, ¿es más sorprendente que un volante rompa por afuera en el fútbol argentino, Walter?
Difícil que hablemos de dos contenciones, en este caso, sí, de Ortegoza y Portillo, que terminen por fuera. Nosotros tenemos esa, claro, diversidad de que se puedan mover, pero a ver, siempre ocupando también el eje centro, claro, no liberar ese, claro, eje centro para no desprotegerte ante una pérdida. Entonces, nosotros siempre buscamos ese equilibrio. Estamos encontrando mejor esa fase defensiva ante una pérdida, no quedar descompensado,
claro,
porque el equipo rival te puede agarrar con mucho espacio. Entonces, siempre uno de los dos ocupar ese eje centro ante un ataque de nosotros. O sea, nosotros defender en 3-1 o 3-2 por momento.
Tino, recién decías de salir a jugarle de igual a cualquiera. Más allá de lo futbolístico, y por lo que ha venido demostrando Talleres en la cancha y en los números, ¿se trabaja la mentalidad ganadora también, tanto a nivel grupal como individual?
Sí, obviamente que eso, viste, cuando te acostumbras a ganar, es mucho más fácil ganar, porque estás con la confianza, te genera otras sensaciones, y a ver, estamos también, está la posibilidad de perdernos, el fútbol tiene estas cosas, pero como que también te agarra de otra manera. Nosotros, de la manera que te puede agarrar ante un partido, porque podés perder contra rivales, porque vamos a jugar con rivales que también tienen jerarquía, pero como que este equipo tiene que hacer el doble de esfuerzo para poder lastimarte, o sea, o poder ganarte, porque saben que en algún momento nosotros tenemos con qué. Pero bueno, son partidos, a ver, digo siempre, el resultado no se puede manejar, pero la forma sí.
Bueno, y recién destacaba las virtudes de un contención como Marcos Portillo, que de repente encontró su lugar en la cancha, al lado de Ortegoza, ¿no? Y estaba mirando los números de él, hablan de que en los últimos 3 partidos dio 4 asistencias, además de un gol, ¿no? También es importante porque, viste que normalmente destacamos a los de mitad de cancha para arriba, los que juegan bien, los que hacen goles, como Sosa, como Girotti, como Bota, pero también remarcamos el gran nivel de Portillo, bueno, principalmente en ese sentido, siendo un contención con pases, gol y también con gol.
Mira, clave lo que decís, o sea, pero si vos no conectás de esa zona a la zona de finalización, ¿con qué lo conectás? Con pase o con algún drible en una o pared o triangulaciones, lo tenés que conectar con esos medios. Entonces hoy, de hecho, el primer gol con los tucumanos y el segundo gol, todos fueron pases para adelante, todos pases para adelante. Si vos no tenés esa precisión, que hoy el pase para adelante, el que rompe línea, nosotros lo tenemos y lo estamos ejerciendo, entonces Marco lo tiene en ese sentido, y fíjate cómo decís la estadística que tiene. Pero a partir de generarle a Ramón, a Rubén, a Fede, a los que juegan por delante, tenés que conectar de la zona de 1 a zona 2, entonces, y de la zona 2 a la zona de finalización.
Claro, ¿y cuánto mejoró Ortegoza, no? Porque comenzó el año no siendo titular y bueno, y de repente con el paso del tiempo, de los partidos y el rendimiento y demás, se ha ganado un lugar en el primer equipo albiazul y completando muchos partidos en los 90 minutos, porque la estadística de él marcaba que hasta la temporada pasada jugaba como titular, pero rara vez completaba un partido antes. Es decir, ¿cuánto mejoró Ulises en este tiempo?
Sí, clave, clave, pero ¿por qué empezó a mejorar eso? Porque empezó a correr menos, pero empezó a correr mejor, claro. Más intenso, pero mejor, ¿no? Y correr menos sin pelota, y con pelota lo hace más fácil, más simple. Entonces empezó a sostener los partidos, empieza a jugar uno o dos toques, que él muchas veces antes, que lo hemos corregido con él, y mejoró muchísimo los perfiles, el control y el pase, donde él antes quería conducir mucho. Entonces, hace un desgaste enorme y por eso no sostenía los partidos. Entonces, hoy está corriendo bien, más intenso, donde vos corres y emparejás. O sea, yo lo que te digo, viajar juntos, para emparejar para adelante o para atrás, pero correr parejo, no correr por correr. Entonces, él mejoró muchísimo eso, se posicionó mejor en la estructura cuando no tenemos la pelota o cuando tenemos la pelota, y está sosteniendo los partidos, que es clave.
¿Y hasta cuándo lo va a tener a Sosa?
Y ya, por poco. No creo que sea mucho más de la Copa América. Máximo de la Copa América.
En la saga central, Walter, parece que Catalán fuera el central indiscutido, pero has probado jugadores que funcionalmente te rinden, como es el caso de Portillo, esperando a Rodríguez. ¿Eso a vos te preocupa de alguna manera, o como central que has sido, sos un técnico que si tiene una dupla la mantiene ahí?
Fue el lugar donde nosotros más sufrimos las bajas, que fuimos por lesiones, que donde nosotros tuvimos bajas. Y se fueron acomodando tanto Cata como Juan Rodríguez, Luca, Kevin, y ahora apareció Juan en una posición que él lo ha hecho en su anterior etapa en Unión, en algunos partidos, y hoy la verdad que nada, lo está haciendo muy bien y es muy importante para nosotros, y ante la ausencia no se notó los cambios, y seguirá haciendo lo que es en este caso función de central, y porque lo está haciendo muy bien.
Para los dos volantes que tenés de recuperación, ¿tus centrales qué características tienen que tener? ¿Tienen que jugar cerca de los volantes? O sea, casi, no te digo mano a mano, pero más o menos, ¿no?
Hola. Por las características de nuestro equipo, jugamos mucho mano a mano nosotros, claro. Entonces importante que los centrales se acostumbren. Yo le digo siempre, los centrales que juegan mano a mano juegan otro fútbol. O sea, si jugás mano a mano en el fútbol argentino, podés jugar en otro fútbol tranquilamente.
Claro, y Talleres es un equipo muy goleador. Estadística marca que después de River es el equipo más goleador del fútbol argentino. Ahora se ha sumado, por ejemplo, Racing, también argentinos, pero ha marcado 42 goles en 22 partidos, casi el doble, ¿no? De los partidos jugados. Eso marca también, Walter, de que no solamente depende de un futbolista para marcar goles. De hecho, tenemos en todas las fases de un equipo, indistintamente ubicado en la cancha, todos pueden marcar un gol.
Es que clave eso, porque hemos hecho goles, han hecho goles los extremos, han hecho goles los delanteros de área, han hecho goles los volantes ofensivos, han hecho goles los defensores centrales. Entonces, fíjate la variante que hay de posibilidades de gol. Entonces, vos teniendo esas posibilidades, vos seguramente vas a pelear cosas importantes.
Tino, ¿hablaron algo con el presidente, con la comisión directiva sobre el próximo mercado de pases? ¿Qué puestos reforzar?
Sí, estamos encaminados ya en lo que viene, ya empezar a tener en cuenta lo que vamos a reforzar. La idea, lo más importante, es no desarmar el plantel, sostenerlo a todos, salvo alguna venta, en este caso, que pueda ser la de Ramón, uh-huh. y algo más ahí, nada más. Pero la idea es traer 4 o 5 puntuales para que este plantel se sostenga y podamos, con el semestre que tenemos importante, poder pelear hasta el final con todas las competencias.
O sea, ¿serían 2?
Sí, a ver, más de eso no. O sea, porque después también puede pasar que muchas veces los jugadores lo van a venir a buscar porque hay jugadores en un nivel importante y seguramente van a tener ofertas, pero bueno, también depende, o sea, el pedido mío ya fue así, ya está hablado con Andrés y el Cholo y toda la gente de Scouting, que es tratar de sostener al plantel para que no tengamos inconveniente en lo que nosotros tenemos para pelear el semestre que viene.
Ramón Sosa, Tino, ¿qué lugar ocupa en tu plantel? ¿Qué es Ramón Sosa para Talleres?
Ya, un jugador muy importante, Ramón. Lo sigo diciendo, el mejor extremo del fútbol argentino. Por algo tiene ese nivel, por algo es un extremo buscado de todo el mundo. Y nada, disfrutarlo hasta que lo tengamos, porque la verdad que no va a pasar mucho más de este semestre.
¿Y qué sensaciones te deja lo que viene, no? Porque van a enfrentar a un Boca que, está bien, si bien se impuso en el último partido como visitante 4-2, bueno, es Boca, ¿no? Siempre pasa algo en ese mundo que desvirtúa un poco la situación futbolística. ¿Qué clase de equipo vas a enfrentar el próximo sábado en la Bombonera? Porque a priori, digamos, en la previa, luce un partidazo.
Sí, nada, un rival obviamente de respeto, como es Boca, como es River. A ver, tiene jugadores de calidad, de jerarquía, que en algún momento aparecen y te generan situaciones. Entonces, nada, la concentración que amerita un partido de esa magnitud, y que tenemos que estar al 100% como siempre, pero también sabemos que tenemos con qué para lastimarnos. Así que nada, ya preparación del partido a full para poder lograr la victoria, que sería muy importante para nosotros.
Profe, ¿y cómo es esto de ser técnico de Talleres? ¿Cómo la lleva? ¿Cómo convive con eso? Con esto que instaló el presidente, y me parece muy saludable abrazar un sueño en tiempo de tantos tropiezos en la vida. Che, y en algún momento, si vamos por este camino, y en algún momento a lo mejor se da la posibilidad de ser campeón, lo propuso el presidente, a mí me parece que es maravilloso atreverse a creer que las cosas pueden suceder. ¿Cómo la lleva usted desde lo personal, desde lo profesional, de ser el técnico inexperto al que de pronto empezó a invocar todos los cambios, ahora le sale todo? Y yo recuerdo haber charlado, nos tomamos un ratito en Guayaquil, y usted hablaba del disfrute, siempre, en el tropiezo, en la victoria, en el empate. ¿Cómo es ser entrenador de un club de fútbol y particularmente Talleres con todo lo que genera?
Nada, obviamente que es un lugar muy importante, que muchos quieren estar en este lugar. Nada, lo tomo con naturalidad, de la misma manera que lo vengo haciendo. Yo soy el Tino de siempre, no cambié en nada, sigo con la humildad que me caracterizó, siempre tratar de estar con esa sonrisa que me caracteriza, obviamente estando enfocado en el plantel 24/7, porque lo disfruto mucho, porque voy al predio y lo disfruto en cada entrenamiento, en cada día que me toca ejercer. Y nada, con la responsabilidad que caracteriza o que amerita este club, y la verdad que lo disfruto, porque no es poca cosa hoy ser el entrenador de los equipos de que juegan la Copa Libertadores, de que pelean en un torneo argentino, de ser dentro de los 28 entrenadores de Argentina. Nada, maravilloso y feliz de tener esta oportunidad, y obviamente valorarlo y agradecido siempre de esta oportunidad.
Una duda que hemos planteado en el programa, Tino, tiene que ver también cuando decidiste jugar, por ejemplo, con equipos no titulares o con un mix, ¿no? Por ejemplo, contra Independiente de Mendoza, algún otro partido que se me escapa por ahí, contra Cobresal. La pregunta que nosotros nos hacíamos acá, ¿Talleres tiene para armar dos equipos o tiene un plantel largo y 14 y 15 jugadores titulares?
A ver, siempre los planteles se arman para tener el 2 por puesto, o en este caso entre 26 y 27 jugadores máximo, 28 ponerlo con los 3 arqueros, puede ser 30 con los 3 arqueros, 4 arqueros, y siempre va a haber, que parece que está el titular y el suplente. La idea de nosotros, y siempre fue mi idea, es entrenarlo a todos por igual. Obviamente que va a pasar que uno tiene más minutos que el otro, o que uno está en un nivel y el otro está en otro nivel. Y ante esa situación, ameritaba eso, no había otra situación. Y después Cobresal intentamos también echar algunos, como pasó con Independiente, y nadie dice lo de Independiente, que nosotros jugamos con 5 que no venían jugando, y ganamos el partido. que entraron dos más y eran siete de los que no venían jugando. Entonces, los necesitamos todos bien y por eso los entrenamos a todos por igual. Después está la diferencia que uno puede tener mejor calidad que otro. Uno juega de una forma, el otro tiene otra forma de jugar. No hay dos jugadores iguales. Pero nada, el plantel se conforma de dos por puesto y los necesitamos a todos por igual.
Tino, en el horizonte están los Juegos Olímpicos. ¿Talleres cedería a Matías Galarza a la selección de Paraguay, teniendo en cuenta que no es obligatorio?
A ver, todavía no está el pedido ese. Cuando llegue la oportunidad veremos cómo en qué situación estamos nosotros. Uh-huh. En qué situación estamos. Pero bueno, esperemos que no, porque lo necesitamos también.
Claro, y más con la cantidad de competencias por delante.
Sí, exacto.
¿Te animás a soñar, Tino?
Sí, lo pienso todos los días. Lo pienso todos los días porque es el gran deseo de todos, principalmente de jugadores, cuerpo técnico, dirigencia y la gente. Ese merecer está muy cerca, entonces, nada, con muchas ganas, pero partido a partido. Y si se puede lograr el objetivo, mucho mejor, pero bueno, vamos por el buen camino. Como te digo siempre, es fútbol y hay que jugarlo los partidos. El resultado no se maneja, sino la forma. Entonces, seguir por este camino que nos llevó hasta este lugar de esta manera.
¿Para cuánto tiene Bou?
Gustavo, mira, fue mucho menos de lo que parecía. Así que nada, empezó ya con el fortalecimiento. Parecía que iba a ser a una cirugía y nos pasó para normal y bueno, gracias a Dios, creo que, no sé, no te puedo decir fecha exacta, pero si Dios quiere, para unos 10 días ya seguramente lo vamos a tener con nosotros.
¿Cómo lo definís a Portillo, al sicario, a Juan Carlos, que de repente te puede dar una mano como volante, como zaguero, como lateral, un todo terreno, ¿no? ¿Cómo lo definirías vos?
Juan, a ver, menos de lateral no va a jugar, de lateral no va a jugar, porque ya sé que conmigo no va a jugar y él me lo manifestó también y ya yo también lo pensaba que nunca iba a jugar de lateral izquierdo conmigo. Y después Juan es un esos jugadores que confiable del día a día, de que te puede jugar como volante central, como dos contenciones, en este caso como central, y da la vida en cada jugada, como entrena, juega. Entonces él es así en el entrenamiento, serio, responsable, te gana los duelos. La verdad que no tengo palabra porque lo está demostrando que es un jugador para tener en cuenta.
Mira, te voy a leer un solo mensaje de los cientos que hay en el mensajero de la radio. Dice Eduardo Daniel Vaca, escribe: Tino, buenas tardes. El fútbol argentino es muy difícil, pero estoy seguro que Talleres tiene material para buscar el campeonato. Apuntar a eso, y si no será seguro, estará entre los tres primeros. Saludos. Uno entiende que ese es, en términos generales, el mensaje de positivismo que baja del hincha de Talleres.
Sí, sí, nosotros también lo pensamos de la manera esa. Lo pensamos, porque vamos a estar nosotros en ese escalón. La idea es pasar a cuarto de final de Copa Libertadores. Tenemos con qué y vamos a hacer todo lo posible.
Tino, agradeciéndote por tu tiempo. En YouTube también hay muchos mensajes relacionados a la nota, como Gabriel, que dice: Tino, sos un capo, excelente trabajo, vamos Talleres. Lo mismo Shaquille Altamirano, vamos Talleres. Te agradecemos mucho por tu tiempo y el mayor de los éxitos en lo que viene, que es una agenda cargada.
¿Cuál es el equipo para el sábado?
No, todavía no está.
Abrazo grande, Tino. Muchas gracias.
Gracias. Chao.